Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer. Y la dirección técnica, bueno, del señor May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 o 9 de la noche, ahora en este horario estelar del programa. También la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche. También nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol 1260 AM. Radio Caracol 1260 AM. Y claro, bueno, pues también un saludo para los oyentes del sur de la Florida que sintonizan Radio Caracol, que son algunos, son varios, son muchos por lo menos, los que me han llamado y me han dicho, te he escuchado desde el automóvil, por acá, por la máquina, en la máquina van y van escuchando también en la emisora. Así que gracias y saludos a ustedes también, los que nos escuchan en el sur de la Florida. En solamente minutos ya con Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en Madrid, las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, el gobierno chino, el presidente chino está, pues, va a mandar al campo, a vivir al campo, a aquellos artistas para que puedan escribir y puedan conocer la labor de los campesinos, para que se inspiren en el campo. Esto me acuerda a las escuelas en el campo. No puedo salirme de ese trauma, ¿no? De la escuela en el campo y las escuelas al campo. Pero bueno, de todas maneras, eso está pasando en China. Venezuela tiene unos problemas económicos sumamente serios. Pero estamos hablando de que ha tenido que vender deudas de otros países. Se lo ha vendido a bancos norteamericanos a cambio de prácticamente un 60% de perder, 60 centavos de cada dólar va a perder Venezuela. En esta venta de deudas o venta de la deuda, también tiene problemas de liquidación pendiente con aerolíneas internacionales, por eso cada vez hay menos aviones, menos líneas aéreas que están volando desde Caracas. Esas son algunas de las noticias que vamos a tratar en el programa. También vamos a hablar sobre Colombia. Ya el general Rubén Darío Alzate fue liberado por la guerrilla. ¿Qué consecuencias va a traer todo esto para los acuerdos de paz que va a pasar, que se está hablando en Colombia? Lo vamos a tener en el programa y vamos a hablar sobre México. La situación en México con la desaparición de los estudiantes ha enredado en serios problemas políticos al presidente. Ya no se habla de los proyectos de economía y los cambios del país, solamente se habla del escándalo de la desaparición de estos estudiantes que no se ha podido resolver. Esos son los temas que tenemos para hoy.
Bueno, uno de los cantantes que ha conquistado al público internacional durante más de 4 décadas recibe el Premio Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. Ya les cuento quién al cierre del programa.
Muy bien, y yo comienzo con algo que todos los cubanos usamos de una manera a veces despectiva. Me llamó la atención porque se ha escrito un libro sobre el tema, y el libro es sobre por qué decirle a los enfermos del síndrome de Down, por qué en Cuba y en muchos otros países se les llama mongólicos, los mongólicos. El tema, repito, es despectivo, pero tiene un origen, y por eso hoy lo traigo al programa. Muy bien, Ugana Ramsey, así se llama, la escritora del libro. Ugana Ramsey fue criada en Mongolia, pero ahora vive en Escocia. Recientemente ha estado explorando por qué su etnia está vinculada con el síndrome de Down, que además es la condición genética de su hijo. Esta mujer tuvo un hijo recientemente, en el año 2009, y el hijo murió un poco después de haber nacido, y eso la inspiró a ella a buscar toda la historia y escribir el libro. Dice ella en su libro que mientras trabajaba en el asilo Royal Earthwood de la década de 1860, John Landon Down, este es el nombre clave, John Landon Down, 1860, comenzó a clasificar a los pacientes conocidos entonces como idiotas, y se dio cuenta de que el grupo tenía un aspecto similar, o sea, los rasgos de la cara eran similares todos, haciendo mención de una redondez de las mejillas, la forma de los ojos y otros rasgos físicos. Y escribió este hombre, John Landon Down, un gran número de idiotas congénitos son típicos mongoles. Es el primero que lo compara con los residentes, con los nativos de Mongolia. El nombre mongol permaneció aún cuando algunos de los contemporáneos de Daun dudaban de las teorías raciales que él documentó en las observaciones de la clasificación étnica de los idiotas. En ese entonces se le llamaba idiota, en el 1860. No fue sino hasta 1965 que la República Popular de Mongolia se quejó ante la Organización Mundial de la Salud de que el término era despectivo hacia ellos y fue sustituido por el síndrome de Down, basado precisamente en John Landon Down, que trabajaba en este asilo allá en el siglo XIX, y por eso le ponen el síndrome de Down. Y así es la palabra todavía se utilizaba comúnmente en el Reino Unido en la década de 1980. Esta escritora, repito su nombre, Ugana Ramsey, hizo una investigación y descubrió que en la actualidad todavía hay 21 países en el mundo que a estas personas que tienen este problema congénito, este problema del conocimiento, por un problema de cromosomas, etcétera, todavía hay 21 países que le llaman los mongólicos a estas personas del síndrome de Down. Down no pudo nunca conocer por qué se producía esta afectación, este síndrome en las personas enfermas, pero fue hasta después, ya en el siglo XX, en el 1900 y tanto, que se pudo descubrir que era un problema de cromosomas, etcétera. Así que ahí tienen la historia de por qué se le llaman mongólicos, mongol, hay otros países que le dicen mongolitos, es decir, pero todo viene de ahí porque esta persona que los descubre, los parece, les dice que se parecen a los nativos de Mongolia. Y de ahí viene la palabra, repito, despectiva, pero tiene un origen y por eso quise compartirlo con ustedes.
Muy buena la portada de hoy y sobre todo la escritura que ha hecho esta señora, ¿no?
Ugana Ramsay.
En relación al caso este de los niños mongólicos.
Sí, señor.
Pero no solo me refiero ahora a ellos, sino a todos los que tienen algún tipo de enfermedad, tan despectivamente que en muchos países se les dice, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Yo creo que merecen todo el respeto del mundo.
Sí, señor. Ahí lo tienen. Síndrome de Down es la palabra con lo que se usa actualmente para describir a estas personas con esta afectación.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida.
Saludos para todos ustedes, para las personas que nos escuchan. Sí, esto es una cuestión inclusive de gran sensibilidad humana porque según ha ido avanzando la ciencia y la educación, pues se hereda un tratamiento a estos niños y después mayores mucho más lógico y como requieren, ¿no? Uh-huh. O sea que en una época inclusive se miraban de una forma hasta despectiva a veces y sin embargo hoy día tienen escuelas, estudian y según sus posibilidades, porque no todos tienen el mismo nivel, digamos, de la enfermedad, pues se incorporan a la sociedad y son personas muy útiles y muy entusiastas. Además, eso se ve, bueno, en Cuba lo hay, pero por ejemplo en España hay hasta hay un programa de televisión que ellos estaban como cocinero y con las distintas actividades que ellos hacían y así en otros lugares del mundo, y esto es creo que muy importante.
Claro que sí. Michelle, bueno, pues saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Son términos que han evolucionado con el tiempo, afortunadamente, aunque todavía falta mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en algún momento, ya no este tipo, pero sí otros, cuando se hablaba de minusválido, delisiado, y de muchas otras maneras de referirse a quienes tenían una discapacidad física, y ahora, en estos momentos, aunque a veces cualquiera pueda pensar que se peca de ser políticamente correcto, se le llama discapacidad intelectual a muchos de estos padecimientos o enfermedades o discapacidad física. Pero lo cierto es que sí, que ha aumentado el respeto allí, sobre todo en aquellos países donde se debate este tema y no se impone por ley. No sé en estos momentos en Cuba si entre la población se utilizan ya los términos internacionalmente aceptados, términos de respeto para dirigirse a esta población, o se continúan usando los que yo sí conozco o conocía de la década de los 80 y de los 90.
Sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, volvemos después de esta pausa con otras notas.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michelle Suárez.
Ahora el gobierno de China ha ordenado a los artistas del país vivan un mes como mínimo en comunidades rurales y zonas de producción minera, y esto con el fin de que haya inspiración para sus obras, así lo ha informado la agencia oficial de noticias Xinhua. La medida, que forma parte de la campaña del dictador Xi Jinping para que la cultura represente los valores del socialismo, eso está entrecomillado, se concretará en viajes trimestrales organizados por la Administración de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión, así informado la campaña en un comunicado, y lo recoge la agencia EFE. Dentro de esta iniciativa, la citada administración, que también se encarga de aplicar la censura en el país, enviará además equipos de rodaje a distintas zonas rurales de China para que convivan con las masas y creen 5 películas y series de televisión con temáticas dictadas por el gobierno.
Qué aburrido.
Bueno, espere a ver. Por otro lado, un centenar de periodistas, presentadores y directores de programa serán llevados a trabajar a zonas habilitadas por minorías étnicas, a las fronteras o las áreas que ya contribuyen a la victoria de la llamada guerra revolucionaria. La administración estatal señala que estas medidas a largo plazo ayudarán a que los artistas se formen un correcto punto de vista en el arte y creen más obras maestras.
Me imagino que tendrán que llevar obligado a la gente a ver la película, ¿no? Porque es una película dictado el tema por el gobierno, debe ser lo más aburrido del mundo.
Bueno, si es un canal que hay solo, ¿no? Tiene que ver.
Bueno, Miriam Leiva, ¿no se acuerda de las escuelas al campo?
Bueno, esto parece que es un poco más fuerte, porque en China todo es muy fuerte, que las escuelas en el campo, que además fueron fuertes. Es increíble que esto sea una reminiscencia, bueno, más leve y pequeña, pero en fin, recuerda a la revolución cultural de los años 60, que por cierto, tengo entendido que el padre de Xi Jinping, el actual dictador de China, estuvo en esos momentos en dificultades, porque en determinados momentos él planteó que aquello era muy fuerte, ¿no?, a su manera, pero bueno, algo de eso hubo. El caso es que los chinos no pueden dejar de perder sus características de régimen totalitario y represivo, y esto es una cosa que debe ser reflejada en la vida de todo el mundo en un país, pero no de esa manera, en que esto es una forma de castigar a los artistas, a los creadores, y es una contradicción con que él haya dicho que quitaba los campos de internamiento, y resulta que está mandando a estas personas, a estos intelectuales y, bueno, en general productores, a otra vez en una cosa forzada que realmente no tiene nada sentido, que ver, claro, con principios lógicos del desarrollo, digamos, de las sociedades y de la cultura como tal, porque la cultura se desarrolla espontáneamente, voluntariamente y con la participación de todos, pero no impuesta desde arriba como él pretende.
Con toda honestidad, y esto le paso a Michelle, cuando leí el titular de la noticia, leí dos veces, pensé que venía de Corea del Norte y no de Beijing o de Pekín. Michelle Suárez.
Todo vuelve, todo regresa. Esto recuerda los peores años de la revolución cultural de Mao, como ya se ha apuntado, que es una revolución cultural, un fenómeno que parecía superado e incluso criticado por algunos comunistas chinos de la actualidad. Es decir, en la historia reciente, si bien no se critica a Mao de China sobre la revolución cultural, lo que hizo Mao y su mujer en este sentido, tampoco tienen muy buena prensa. Entonces, llama la atención que, conociendo este precedente, la cantidad de muertos que originó y el sufrimiento para millones de familias, todavía, aunque en una menor dimensión, se trata de un mes, aparentemente, reproducir ciertos esquemas del pasado de China que cualquiera creía superado. Esto es lo que sucede cuando falta la democracia, cuando se imponen criterios económicos, cuando la gente cree que parece que hay una democracia en China, pero el Partido Comunista Chino y las autoridades de ese país de vez en cuando recuerdan a toda la comunidad internacional que, a pesar de la libertad económica que se vive en China y que cualquiera, si puede y lo consigue, tiene derecho y posibilidad de convertirse en millonario, pero no de ser absolutamente libre, ¿no? Tal y como pasa en una democracia occidental. Yo coincido en que el arte tiene que ser libre. En Cuba, recuerdo que conocí a algunos pintores que se dedicaban al arte naif, ¿no? Que es este arte que refleja de manera primitiva determinados usos y costumbres. A nadie hay que obligar a que refleje al campesino, a que refleje el campo. Eso es un proceso libre de cada cual, y si no se refleja será porque nadie tiene la imaginación en ese sentido como para hacerlo, y ningún gobierno debería obligar a ningún artista a que tuviese en cuenta un sector determinado, porque en cualquier lugar del mundo los artistas pueden ser libres y pueden desarrollar sus habilidades y también entrar a un mercado en dependencia de las posibilidades de ese mercado, pero el gobierno de ningún modo puede atribuirse esta decisión de enviar a los artistas un mes al campo. No hace falta obligar a nadie a reflejar un sector. Esto debería ser de otro modo, pero Xi Jinping se está comportando incluso peor que su antecesor, incluso que Jiang Zemin, que ya es mucho decir en China.
Bueno, acorralado por los problemas de liquidez, el régimen de Nicolás Maduro vendió al Banco Norteamericano de Inversiones, Goldman Sachs, obligaciones por más de 4,000 millones de dólares que República Dominicana le adeudaba a Venezuela por el crudo suministrado a través de Petrocaribe, recibiendo a cambio solo el 41% del valor total de la deuda. Así han indicado fuentes cercanas a esta operación. La transacción involucraría una ganancia de 59% para Goldman, equivalente a 2.360 millones de dólares, a cambio del pago de 1.750 millones que otorgaría Venezuela por las obligaciones que en agosto de este año sumaban cerca de 4.090 millones de dólares. Y también se está informando que Venezuela mantiene unos 3.500 millones de dólares en liquidaciones pendientes con las aerolíneas internacionales que operan en el país sudamericano por ventas de boletos, así lo ha denunciado la Asociación de Líneas Aéreas. Y nombra, entre otras, a American Airlines, Copa y Avianca, cuando suman 1.800 millones de dólares pendientes todavía por parte del gobierno de Venezuela.
Óigame, ¿cómo se debe dinero en ese Venezuela? Vamos a comenzar contigo, Miriam Leiva.
En estos momentos Venezuela está en una crisis muy grande, porque esto ha venido caminando, pero ahora la bajada del precio del petróleo, que el petróleo venezolano está en alrededor de 68 dólares el barril, pues crea una crisis, o sea, profundiza la crisis, por que además este gobierno ha estado dilapidando los petrodólares, digamos, el todo cogió, ha cogido, digamos, la etapa más alta del precio del petróleo. Y sin embargo, con estos programas, no solo los programas que empezó Chávez, digamos, las operaciones milagros, sino con su populismo hacia el mundo y tratando de ganar aliados, pues hizo esto de Petrocaribe y distintas formas del petróleo, y ha dado una cantidad de petróleo a bajo costo y con pagos a largo plazo, y entonces esto hace que las entradas de divisa y el manejo de esas divisas en Venezuela pues ha ido disminuyendo, y además la forma en que ellos han ido manejando la economía interna, expropiando, maladministrando y ha hecho también que los inversionistas extranjeros, no solo las personas que ya tenían o las empresas que ya tenían inversiones en Venezuela, sino los inversionistas extranjeros, pues no vayan a Venezuela tampoco, y la crisis cada día se profundiza más. Se estima que por cada dólar que deje de ingresar Venezuela, pierde 620 millones de dólares anuales. Entonces, este año se calcula que perderá entre 13.000 y 15.000 dólares en relación con los ingresos del año pasado. O sea, que la crisis es muy fuerte. Y bueno, la medida que ha tomado Maduro no solo es vender esta deuda y otras cosas más que estará haciendo por ahí, sino crear una, como todas sus comisiones, una comisión presidencial de racionalización y reducción de gastos, que parte de bajar los salarios, bueno, él dice que por supuesto desde él mismo a los demás, digamos, funcionarios, altos funcionarios del gobierno, y también incluso se habla de algún tipo de racionalización del personal que no sea necesario. Claro. Y sencillamente ellos tampoco pudieron lograr que la OPEP, o sea, la Organización Exportadora de Petróleo, de Países Exportadores de Petróleo, pues se pusieran de acuerdo con ellos, sobre todo Arabia Saudita, para limitar la producción y que subieran los precios. Claro. Y hay una, ellos, bueno, se dice que en esto también tiene esta situación de la baja del petróleo, pues tiene influencia la disminución de la desaceleración de la economía china, y también, bueno, en la cantidad de petróleo que produce Estados Unidos con el petróleo de esquisto, que ha hecho que Estados Unidos importe menos, inclusive está exportando petróleo.
Claro, y esto también demuestra la falta de liquidez del país, que prefiere perder 2.360 millones de dólares que se lo tiene que pagar a este banco norteamericano a cambio de que el banco le dé 1.750 millones así en efectivo para poder seguir operando el país. Michel Suárez.
Bueno, hay dos puntos interesantes, aparte de lo que ya ha mencionado muy atinadamente Miriam Leiva. En primer lugar, yo diría que esto demuestra que Petrocaribe es un negocio ruinoso para Venezuela, donde se imponen cuestiones políticas por encima de la propia viabilidad económica de este sistema. Y en segundo lugar, que el salvador de Venezuela ha sido un banco, una empresa del imperio, ¿no? Una empresa de Estados Unidos, es el que ha venido a poner el dinero que hace falta. En este caso, solo el 41% es lo que ha podido recuperar Venezuela. Además, lógico, en una operación de este tipo, cuando alguien viene y le compra la deuda a usted, le da menos de la mitad de lo que le debería, en este caso, República Dominicana, con el interés de intentar cobrar el total más adelante. Ya se verá en cuáles condiciones. En este caso, República Dominicana es un país que aparentemente puede pagar la deuda que resta al nuevo financista. Aparentemente, ese nuevo financista, como ya se ha dicho, es Goldman Sachs. La deuda que tiene Cuba con Venezuela, que no la conozco, ni creo que esté muy bien detallada en los informes que se hacen, imagino que no se la pueden vender a Goldman Sachs por cuestiones del embargo, y no creo que, si se pudiera, Goldman Sachs estuviese tan loco como para adelantarle a Venezuela parte de la deuda de lo que debe Cuba en materia petrolera. Pero evidentemente este podría ser el inicio de negociaciones similares, pero con países que puedan estar en condiciones de pagarle lo que resta de deuda al nuevo financista.
Claro que sí. Bueno, informamos que tras despedir a dos de sus ministros aliados, los ministros de Finanzas y de Justicia, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha disuelto el parlamento y ha convocado elecciones anticipadas que se realizarían en marzo o abril del 2015. Y dijo: "No toleraré más oposición dentro de mi gobierno, ni a ministros que atacan la política del gobierno, ni a quién lo dirige", así dijo el señor Netanyahu. Bueno, democrático él.
Sí, parece que sí. De todas maneras, esto es una noticia, señor, que vamos a estar cubriendo en los próximos días, no cabe la menor duda. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.